Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. No es raro que los artistas, cuando son buenos, muy buenos, despierten admiración. Es lo más lógico y común, ¿verdad? Pero que esa admiración incluya una simpatía tan honda que acabe convirtiéndose en cariño. Bueno, eso es otra cosa. Para que eso ocurra, hace falta que la persona, es decir, que la forma de ser de esos artistas, vaya a la par de su arte, de su trabajo. Que no haya una discrepancia entre la excelencia de su arte y cómo son esos artistas. Entre lo que irradian en el escenario, ¿verdad?, y lo que irradian lejos del escenario. Y hace falta también que esos artistas acaben representando, a cierta altura de la vida de sus admiradores, un punto luminoso en el pasado de todos, un punto a salvo de las sombras que suelen ir poblando al ser humano a medida que transcurre su vida de adulto. Entonces, señoras y señores, el antiguo ídolo, sin dejar de serlo, llega a ser para esa multitud devota algo más hermoso aún que un motivo de admiración. Llega a ser un ser querido. Un ser querido, alguien capaz de despertar en esa multitud, además de todo lo que he dicho, una profunda gratitud. ¿Y por qué una profunda gratitud? Bueno, porque le debemos a ese artista un islote de felicidad en el océano tantas veces crispado, ¿verdad?, de nuestro presente y de nuestra memoria. Y este es el caso de Meme Solís, el entrañable intérprete, pianista, compositor y arreglista de voces cubano, a cuya vida y carrera acabamos de dedicar dos programas completos, a quien La Habana Nocturna de los años 60 debe parte de su agónico esplendor y a quien hoy tenemos el gran lujo de tener como invitado. Hola, Meme, ¿cómo estás?
Oye, pero qué palabras más bellas.
Bueno,
¿qué
cosa que te mereces?
Eso. No. Es que tú eres un poeta.
No, un admirador tuyo.
Bueno, pues encantado de estar aquí contigo y muy feliz, muy feliz.
Yo estoy seguro de que mucha gente en Cuba en estos momentos está emocionada sabiendo que tú estás tan cerca de ella a través de los micrófonos.
Yo sé que todavía tengo mucha gente que me quiere allí, que me admira y eso me hace muy feliz de verdad, porque ese es el público mío de toda la vida.
Claro, claro.
Aunque tenga público aquí, que tenga público en otros lugares, en España, también voy todos los años, pero el público que está allí, yo sé cómo me añora.
Claro, claro, claro. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos nosotros.
Mucho tiempo.
Pero es que tú vives parte del año en Nueva York.
Sí, es donde en realidad yo
resides.
Radico. Yo radico allí y es donde quizás menos tiempo estoy. A veces quisiera estar más tiempo ahí en mi casa.
¿De veras?
Y mientras esté trabajando, mientras haya trabajo, pues yo estoy trabajando.
Claro, claro.
Trabajo aquí en Miami, trabajo donde me llaman,
claro.
Y trabajo en España. Gracias a Dios, ya llevo como 8 o 9 años seguidos, todos los años hago una pequeña gira. Por algunas ciudades, trabajo en Madrid siempre.
Ajá.
Y hago cosas por Andalucía, por Extremadura. Ajá. Lo que se presenta.
¿Y qué haces? ¿Presentas conciertos?
Recitales? Presento conciertos. Ajá. Y en por ejemplo en Madrid me presento en salas un poco más pequeñas.
Ajá.
Pero en donde me llaman, un festival de no sé qué, lo que sea. He trabajado en muchos lugares de España y me gusta mucho ir a España porque es que además de que trabajo, pues disfruto mucho.
Uno paseo. Se repatria en cierta forma cuando
sí.
va a España, ¿verdad? El idioma por donde quiera, las costumbres.
El idioma, y mi padre que era español, imagínate. Mi padre
yo a veces me siento en un banco allí, en una acera, o me recuesto a una pared y veo a las personas mayores pasar y digo, estas son las personas que yo veía en Palma Soriano cuando yo era niño.
Así mismo
los
es.
Los peinados, la forma de vestirse,
sí,
la actitud, ¿verdad?
Como salen a la calle las personas bien mayores, encantada la vida a tomarse una cosa.
Un chocolate con churros a las 12 de la noche.
Ah, sí.
Y están los grupos de ancianas y de ancianos,
sí,
conversando. Vaya, como si fueran las 12 del mediodía.
Era como en Cuba.
Era como en Cuba. Qué cosa. Yo sé que el mes que viene, y quiero enfatizar esto, vas a celebrar tus 60 años con la música aquí en Miami con un espectáculo monumental, ¿no? ¿Qué día va a ser eso?
Va a ser el sábado 19 de octubre, uh-huh, en el Miami-Dade County Auditorium. Uh-huh. Y parece que va a ser un espectáculo que bonito, porque van a estar muchos, muchos amigos, compañeros míos que han dado el sí a estar conmigo esa noche, y no sé cómo voy a dividirlo. Estamos tratando, jugando con el tiempo. Tú sabes lo que es ese teatro, que has trabajado tanto allí.
Lo sé.
Que no te puedes pasar ni un minuto.
Claro.
Y entonces, pues, estamos tratando de meter todas esas figuras que quieren estar conmigo, que muchas de ellas, yo por pena, no las llamamos, mi productor Feli Romeo, sí, y yo, y ellos llamaron.
Se ofrecen.
Yo quiero estar ahí como si fuera,
claro.
No sé, una cosa muy grande. Yo quiero estar ahí esa noche contigo, y eso me ha dado mucha emoción, Orlando, porque ver ese cariño de los artistas, mis compañeros de siempre.
Claro.
Que quieran estar conmigo ahí desinteresadamente, ha sido muy bonito.
Pero Meme, tú siempre has inspirado ese afecto. Lo decía hace unos momentos cuando te presentaba, ¿no? A ti no solo se te admira como creador, como intérprete, sino también como persona. Hay algo en ti que la gente siempre ha visto con muy buenos ojos. Y eso me parece tan hermoso como tu carrera profesional, ¿no?
Sí, yo me siento orgulloso de tener... No sé, puede haber alguien que no me quiera, porque
claro,
imagínate,
en
esta carrera es así, pero me siento orgulloso de tener tantos compañeros que me quieren y me respetan, que eso es para mí como tener, el como tú decías, el público, lo mismo en Cuba,
claro,
que yo sé que hay tanta gente que me pide, Meme, ¿cuándo va a venir Meme? Y no sé qué cosa, y lo recordamos, y ver también gente joven que está cantando mis canciones.
Ajá.
Gente que yo no pensé que pudieran interesarse
en tu música.
En mi música, están cantando mi música, muchachos de 30, de 29 años.
Qué bien.
Y eso me da mucho, mucho regocijo.
Claro. Si tuvieras que escoger el momento más feliz de tu carrera en Cuba, yo sé que hubo muchos, ¿cuál escogerías? ¿A cuál te remontarías? ¿En Santa Clara, en La Habana, con el cuarteto, solo, trabajando con Elena o con Olga? ¿A cuál momento, cuál recuerdas de una manera más especial?
Bueno, yo te pudiera decir que a lo mejor hay unos cuantos momentos así como ese.
Ajá.
Pero te pudiera, por ejemplo, decir uno. Nosotros, cuando teníamos el cuarteto de los Memes,
sí,
nosotros empezamos en una producción en Varadero con Rosita Fornés en el show de Rosita Fornés. Y nosotros no sabíamos en realidad que éramos tan populares ya. No nos habíamos dado cuenta. Y de verdad. O sea, y trabajábamos por aquí. Y es más, fuimos a ese show de relleno de Rosita.
Ajá.
Era para que Rosita se pudiera cambiar de traje. Y nosotros entonces hacíamos los números en ese medio. Pero resultó que éramos una cosa de la preferencia del público, una cosa de arrebato.
¡Qué maravilla!
Y entonces nos llaman para hacer una elección de una... Yo no sé si en aquel momento se llamaba Reina todavía o se llamaba Estrella, yo no sé.
Ajá.
Yo sé que una cosa de esa, la Reina o la Estrella.
Ajá.
Y entonces era Consuelito Vidal y Pinelli. Ajá. Los que estaban animando.
Mm.
Y cuando nos presentaron a nosotros cuatro... Hubo como una explosión en la ciudad deportiva tan grande así, que la gente se paró la ciudad deportiva completa. Y nosotros salimos los cuatro así por una rampa que había.
Como los Beatles.
Sí, sí. Sí, bueno, si te pones a
pensar. De la multitud.
Sí, y salimos a cantar. y aquella ciudad deportiva estuvo de pie durante toda la actuación de nosotros.
¡Qué hermoso!
Y no nos dejaban ir, Y eran dos o tres números por artista, porque eran millones de artistas. Ajá. Y entonces nosotros todo el tiempo... Y entonces eso fue una emoción.
Un momento importante, ¿no?
Uno de los momentos importantes de mi vida. Hay varios momentos.
Y si tuvieras que escoger el momento más feliz de tu carrera en el exilio, ¿cuál escogerías? No te voy a sugestionar, pero yo recuerdo que tu primera presentación en esta ciudad fue algo...
Yo pudiera decirte que es eso.
La ciudad estaba conmovida. Vaya, ya no se trataba de tus seguidores, sino la ciudad. Uno tenía la impresión de que todo el mundo sabía que en el auditorio estaba ocurriendo algo muy especial, y era el reencuentro tuyo con tu público exiliado.
Con mi público. Yo pienso que ese, como tú estás diciendo.
¿Sí? ¿De veras?
Sí. Yo pienso que ese. Porque he tenido muchos momentos bonitos, pero ese fue un momento de mucho impacto para mí, que yo no me esperaba tampoco eso, porque yo decía, bueno, sí, me están esperando, pero...
No. Sí, ha pasado mucho tiempo y yo no sé cómo son las cosas en Miami.
Yo decía que... Yo siempre decía, yo me quiero ir de allá, aunque sea trabajar en el supermercado, porque yo decía, bueno, yo no sé si cuando yo llegue voy a tener trabajo como artista.
Claro.
Y
ya ves. El exilio en pleno te estaba esperando.
Me estaba esperando. Eso fue, como tú dices, verdaderamente yo pienso que el momento más tremendo.
Una pregunta, Meme. Háblanos un poco de tu infancia. Tú empezaste a tomar clases de piano muy temprano, ¿verdad?
Sí, muy temprano. Yo empecé a tocar piano de oído.
Ajá.
Como a los 5 años.
¿Había piano en tu casa?
Había piano, porque yo tenía una hermana que estudiaba la normal de kindergarten.
Ajá.
Y le compraron un piano a ella.
Ajá.
Piano que no me dejaban tocar a mí, porque lo cerraban con llave para que no se desafinara el piano.
Uh-huh.
Y entonces pues yo tenía que estarme robando la llave y todas esas cosas. Y al fin ahí en ese mismo piano yo empecé, hasta que se dieron cuenta que yo estaba tocando bastante, ¿no? Dentro de que tenía 5 años.
¿Se dieron cuenta tus padres?
Mis padres. Ajá. Entonces mandaron a buscar a la profesora de piano de mi hermana.
Ajá.
Y ella dijo, no, pero este niño tiene que empezar ya, porque este niño toca mejor que ella. Dice mi mamá, sí, pero yo le estoy pagando a ella la normal de kindergarten y yo no puedo pagarle las clases a él también.
Ajá.
Dice ella, pues mándemelo gratis. Yo les voy a dar las clases a él.
Mira qué bueno.
Gratis.
Qué bueno.
Mi maestra Rita Chapú, que fue una cosa que es hermosa para mí.
Una pregunta. Ese, entre los talentos tuyos que yo admiro de manera muy especial, porque te presto mucha atención, está el arte de acompañar. Yo siempre he dicho aquí que ese es un arte tan poco comentado. La gente piensa que por ser un gran pianista cualquiera puede acompañar una canción.
No.
Y nada más lejano de la realidad.
Lejano.
¿Verdad?
Es que tú sabes mucho.
No,
Eso que tú has dicho es tremendo. Y hay mucha gente que no sabe eso que tú has dicho.
No lo sabe. Y no saben hasta qué punto, cuando uno encuentra un pianista acompañante, cuando alguien que canta encuentra un pianista acompañante, se siente de repente capaz de hacer y de transmitir cosas que no puede transmitir ni hacer cuando la persona que lo está acompañando a uno no es un verdadero pianista acompañante. Y tú te regodeas de una manera tan extraordinaria.
Es que me gusta mucho acompañar.
¡Es obvio!
Me gusta acompañar. Yo he disfrutado mucho eso desde que yo empecé.
¿De verdad?
Desde que yo empecé. Yo tendría 14 años cuando acompañé a Olga Guillot. Desde que yo empecé, para mí acompañar era una cosa muy importante. Y te hablo de esto ahora que me acordé.
A ver.
Porque tú diciendo esto que estás hablando del arte de acompañar, Zenaida Manfugás,
claro,
era un genio. Ajá. y que fue muy amiga mía. Ajá. Me decía a mí que ella no sabía acompañar.
Claro.
Ella me lo decía, claro. Yo no puedo acompañar.
Claro. Mara y yo nos encontramos aquí en muchas oportunidades con personas que tocaban maravillosamente a Lecuona, a Chopin. Pero le ponías delante, tú me acostumbraste.
Y no lo podían hacer.
Y no sabían qué hacer con esa canción tan sencilla, comparada con lo que ellos tocaban.
Y acompañar no es solo lucirte tú, es tratar de que el cantante se luzca.
Claro.
Y tú a la vez trata de lucirte, claro, tú sin opacar lo que está haciendo,
claro,
el cantante.
Claro. Es como si intuyeras lo que está sintiendo el intérprete, lo que va a hacer, y tú adornaras o arroparas eso que está haciendo, ¿verdad?
Siempre Elena y sobre todo Elena Burke y Moraima me decían eso. Es que tú, lo que tú logras acompañando, no lo podemos encontrar. No. Yo decía, bueno, pero yo no sé. Yo acompaño porque lo siento así. Yo no sé si acompaño bien o mal, pero yo acompaño así. Y las dos me decían eso. Siempre.
Y tengo la impresión de que tú, escuchándote acompañar a mucha gente, tú intuyes. Porque yo creo que hay un elemento de intuición que no se aprende con una profesora de piano. No, no. Hay un elemento de tú intuir, tú presentir lo que va a ser el cantante, sí, e inmediatamente unirte a él de una
como
manera
sabes,
creativa, ¿no?
Una cosa más grande.
Que te he escuchado con mucha atención. Te he escuchado con mucha atención, ¿no? Y Mar y yo tuvimos muchos problemas a veces porque queríamos hacer cosas en las canciones y no había forma de que el buen pianista entendiera lo que queríamos
lo que ustedes
transmitir.
Querían hacer. Y por eso, a mí, por ejemplo, me cuesta mucho trabajo cantar con un
pianista que no seas tú.
Sí, lo he hecho.
No seguro.
Pero lo he hecho con algunos muy buenos.
Claro, claro.
Con Ana María Pereira, que es un con Soledad Delgado, que en paz descanse, fue pianista de nosotros, de los memes.
Ajá.
Y era muy completa, muy completa. Pero aún así, había momentos que yo le decía, ahí, hazme esto aquí. Y es verdad lo que tú dices.
Es muy difícil, muy difícil. Yo recuerdo que nos gustaba convertir muchos boleros en canción. No cantarlos como boleros.
Como
y sepa
boleros.
Que tú me entiendes perfectamente
sí,
lo
sí.
que estoy diciendo, ¿no? Y cuando nos reuníamos con el grupo de músicos, el único que entendía lo que nosotros queríamos hacer era cachao.
Cachao.
Cachao, cachao. Es decir, que no sonara bailable el número.
Claro.
Que sonara dicho, ¿no? Eso para
una canción, como No Puedo Ser Feliz.
Efectivamente, como Longina, si
como
te pones
Longina.
A ver, que son canciones para uno decirlas, no para cantarlas.
No, pues,
era muy difícil entre los músicos encontrar personas que entendieran eso.
Muy difícil.
¿Cómo fue ese encuentro con Olga Guilló tuyo en Santa Clara?
Tremendo,
¿no?
Tremendo, tremendo.
Tú tenías 14 años.
14 años. Yo estaba ahí en mi casa estudiando en el instituto y en el conservatorio de música.
Y Olga era ya una figura nacional.
Era,
¿no?
No. Era la cantante más popular en aquellos momentos de el cancionero popular en televisión y todo, era un ídolo. Ajá. Y yo me sabía todas las cosas de ella porque yo veía la televisión todo el tiempo.
Ajá.
Y todos los números de ella yo me lo sabía, pero nunca me imaginé que me fueran a buscar a mi casa para acompañarla a ella.
Y te buscaron porque faltó Bobby Collazo, que no se presentó, llegó tarde.
No, es que en realidad ese día yo Bobby no tenía que trabajar porque Olga le llegó antes a Santa Clara de lo anunciado. Era sábado y domingo con Fernando Albuerne y con Candita Quintana.
Mm.
Era el espectáculo Cuba Canta.
Ajá.
Cuba Canta y Baila, ¿no?
Ajá.
Y entonces ella llegó el viernes y el administrador del teatro le dijo, ¿por qué no aprovechas que estás aquí? Y salimos con todos los carros estos autoparlantes, que era lo que había en aquellos momentos.
Claro, claro.
Y entonces, para que puedas hacer una función y te ganas otro dinero.
Ajá.
Y ella dijo, no, pero es que el problema es que el pianista Bobby no viene hasta mañana.
Mm.
Entonces, por aquí hay un chiquito de aquí del conservatorio de aquí, que toca lo más bien.
14 años.
Entonces dice, pero es un chiquito del conservatorio. Oh, eso no me suena muy bien. Y entonces me fueron a buscar. Yo no quería ir de ninguna manera. Yo estaba muerto de miedo. De decirme que era Olga y yo no quería ir. Bueno, pero al fin me convencieron y me llevaron para allá. Y ella dice, ¿y dónde está el maestro para entregarle la...? Venía como con 20 aparte de piano.
Dios mío.
¿Dónde está el maestro? Y cuando me vio sentado dice, ¿y este es el maestro? Tú sabes cómo era ella. Entonces, esto dice, sí, pero bueno. Dice, ¿usted lee maestro? Digo, bueno, yo estoy estudiando. Yo no quizás no lea mucho todavía a primera vista, pero dice el administrador, pero se sabe todas sus canciones. No sé qué. El tipo quería de todas maneras que
fuera tú.
Sí. Y ahí fue. Una canción atrás de la otra,
de
y ella me pasaba la mano por aquí atrás y no sé qué. Y eso fue muy bonito, de verdad. Eso fue también uno de mis momentos más importantes en mi vida.
Que una figura como esa te descubriera tan joven, ¿no?
Y ahí mismo ella pidió un aplauso más grande de la noche que me lo dieran a mí porque ella había descubierto un valor, de verdad, no sé qué.
¡Qué hermoso, qué hermoso!
nadie sabrá que eres tú para mí.
Pues nadie debe saber.
Son Meme Solís y su grupo vocal aquí en Miami interpretando una bella canción italiana de un compositor con un nombre simpático, ¿verdad? Pepino Di Capri. Una bella, bella, bella canción. Ah, Meme, ahí hay personas escribiendo de Cuba que quieren conversar contigo. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos para hablar con ellos. ¿Te parece?
Seguro.
Bien.
Ya te me alejas, ya te vas.
Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Atardecer, miro la llovizna y mientras miro, gira la cuchara de café del último café que tus labios esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Allí con tu impiedad
vanidad y entonces comprendí mi soledad.
Sin para qué llovía y te ofrecí.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy tenemos la gran, gran alegría de tener como invitado a Meme Solís, el gran compositor, intérprete, arreglista de voces cubano que va a celebrar sus 60 años el mes de octubre aquí en Miami, en el Grau Auditorio del Condado, con un show monumental del que vamos a continuar hablando en unos minutos. Pero yo quiero, antes de continuar, bueno, acabamos de escuchar a Meme interpretando maravillosamente El Último Café, ese tango que él convierte en canción y que dice no solo a través de la voz, sino a través del piano de una manera excepcional, ¿no? Pero yo quiero, antes de continuar, darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Raúl Tápanes Estrella, nuestro operador, por su colaboración. Aquí tenemos personas que nos están llamando de Cuba y escribiéndonos para conversar con Meme. Antes de tomar a un oyente que tenemos ya en la línea, yo quiero leerte, Meme, un correo que recibí anoche de una gran admiradora tuya, a quien llamamos Flor. Sí. Su nombre real es otro, pero ella prefiere llamarse Flor, ¿no? Y me dice lo siguiente: no llamaré. Sabes mi timidez, no mi temor, pero si lo consideras prudente, oportuno y nada hiriente, dile de parte de una admiradora también hostigada, no ahora, sino por los años de antaño, y a quien le robaron los sueños y oportunidades, que si aún no ha perdonado a quienes le negaron la amistad, la lealtad y el apoyo, que trate de hacerlo desde el fondo de su corazón. El perdón a quien más bien hace es a quien lo otorga. Él es un vencedor más que un sobreviviente.
Ay,
no. Muchos nuevos éxitos y salud para él, Flor.
Qué bonito, Flor. Y además déjame decirte que sí perdone. Aunque en realidad yo no soy quien perdona, yo creo que Dios está el que perdona. Pero bueno, sí, sí, yo sé a lo que se refiere ella.
¿Lo entiendes perfectamente?
Perfectamente, perfectamente.
Aquí tengo una carta, un correo de Leonid. Buen día, mi hermano Orlando, un fuerte abrazo. Saludos con mucho cariño para mi hermana Mara. Mi admiración y respeto para todo el equipo de trabajo de este excelente programa. Orlando, muchas gracias. Hoy entre nosotros se viste de lujo para alegría nuestra con la visita de Meme Solís. Meme, gracias por tu obra. Tu carrera artística es excelente y Cuba entera está orgullosa de ti. Te admiro mucho. Gracias. Abrazos con mucho cariño de tus hermanos Mailén y Leonid.
Oh, Dios mío, cuántas cosas. Y yo siento el mismo amor por todo mi público de Cuba también, que nunca olvido, nunca. Y siempre, donde quiera que voy, siempre hablo de eso, que me siento orgulloso de saber que todavía en estos momentos la gente me recuerde allí con cariño, con nostalgia, y que haya tanta gente joven también que me ha ido conociendo. Yo no sé cómo, pero me han ido conociendo. Y eso me llena de no de orgullo, me llena de un amor grande como el que ellos me tienen a mí.
Bueno, pues aquí tengo otro correo de Félix de Bauta, que dice lo siguiente: un saludo a ti y a todo ese equipo que te acompaña. Tremenda sorpresa nos das con la presentación de Meme Solís en tu programa. Siempre fui su admirador mientras estuvo en Cuba. Después de que se fue, nunca más supimos de él y de su arte. Siendo muy joven me enteré que él se casaba y la fiesta la harían en la playa de Baracoa.
Sí,
es así, ¿no?
Sí, así.
Y sin ser invitado fui porque quería verlo y así fue.
Eso
se invitó él mismo a la fiesta en Baracoa.
En Baracoa.
¡Qué cosa tan tremenda!
Sí.
Éxitos para Meme y un abrazo para los dos, Félix de Bauta.
Gracias, Félix. Muchas gracias.
Maite, tenemos a Rubén, ¿no es así? Tenemos a Rubén, señoras y señores, otro oyente. Rubén Hernández Monter, o Monter, que quiere conversar con Memer. Hola, Rubén, ¿cómo estás?
Bueno, estoy bien, encantado. tener hoy en la línea a Meme y a ti también.
Gracias, gracias.
Gracias, gracias, Rubén.
Bueno, ya puedo pasar con Meme.
Está escuchándote en este
ya
momento.
Ya yo te estoy escuchando.
Ah, pues, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oiga, Meme, yo soy un admirador tuyo desde que era niño. Ya no, ayer cumplí 53 años.
Ah, pero acabas de nacer.
No, ya estoy muy lejos de ser niño. Y entonces, yo también estudié piano por el plan de Rita Chapú aquí en Caibarien.
Mira.
Bueno, entonces, desde que yo era niño, yo estaba oyendo en los discos, porque yo tenía un tío en La Habana, que no sé, él me decía que tenía amistad con usted, porque él me veía con tanto interés, y él me decía, ay, hijo, deja ver si un día te lo puedo presentar, que él era músico también, de el hombre David Monter.
Sí.
David Monter.
No sé si usted lo llegó a conocer, pero él lo conocía a usted. Y él tenía algún disco suyo en su casa. Pero bueno, después, cuando ya lo pude oír en vivo, fue cuando usted llegó a los Estados Unidos, que el show lo tenía los domingos a las 9 de la noche.
Sí, aquí también en Radio Martí.
En Radio Martí, claro.
Ahí sí, a las 8 de la noche era el show, a las 9 me parece que era todos los domingos. Sí. Y yo en mi casa era con el radio puesto en la oreja oyendo aquello. ¡Precioso! ¡Ay, qué bien toca usted el piano! Oígame, y qué manera de interpretar. Y a mí se me quedó una anécdota que usted contó un día, que fue 25 veces al teatro a ver los paraguas de Cherburgo.
Sí.
Y a oírnos.
Es verdad.
Nunca eso se me olvidó, pero había un estudio también que usted tocó un día, que usted lo sacó en el momento, no sé, era el número de un apartamento.
329, estudio 329.
El mismo, y ese mismo también. Y yo quería siempre comunicarme con usted, pero nunca encontré la vía. Pero usted se acuerda, allá en La Habana, en 23, estaban los tres primos hermanos suyos. Marta,
claro. Marta y Jesús.
Bueno, que ya fallecieron los tres. Entonces, yo le pregunto una vez a ellos por usted, porque yo no lo había visto ni fotografías ni nada. Y entonces Marta me dijo, espérate, hijo, él está en los Estados Unidos, y me fue dando referencia de toda su vida allá en los Estados Unidos musical, y me enseñó una fotografía que ustedes le habían mandado. Pero qué va, nunca pude contactar con usted, y desde que estoy oyendo el programa, que fue la semana pasada, dije que va, esto yo no me lo puedo perder, yo tengo que hablar con ellos. Sí, oigan, qué manera de tocar usted el piano tan lindo.
Claro, claro.
Usted lo mismo hace un acorde consonante, pero precioso, y después lo pasa disonante, pero con una facilidad. Óigame qué facilidad tiene usted, y un gusto y una elegancia al tocar, porque usted sabe adornar, pero cuando hay que adornar, no desfigurar las piezas.
Ay,
hay muchos
que
empiezan a adornar y se pierde la melodía, y uno tiene que preguntar, bueno, ¿qué está tocando?
Es verdad, ¿sí? Es verdad, sí, ahorita estábamos hablando de eso aquí,
claro. Rubén.
Yo cogí el programa tarde, pero esperando la llamada mía, que ya yo la había pedido. Gracias, Orlando, que me complació, y a Mayuté, que me complacieron en ponerme la llamada.
Con el mayor de los gustos.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Rubén.
Muchas gracias.
Un abrazo grande.
Y déjeme decirle algo, Meme, que a mí se me quedaba. Yo sé que usted lo ha mordido la ingratitud, pero le puedo decir que hasta el año 2003, aquí en Caibarien, cuando vino Rosita Fornés, cantó la canción suya, Un Reproche, y ella nunca omitió su nombre.
Nunca, nunca.
Siempre decía quién era el compositor.
Siempre lo dijo y siempre me defendió, sí, de todo a mí, Rosita.
Hasta el 2003 que estuvo aquí ella en Caibarien. Sí, cómo no. Bueno,
entonces tú vives en Caibarien.
La Virgen Santísima le den la gloria del mundo. Usted se la merece.
Gracias, Rubén.
Gracias,
qué
muchas
gusto
gracias.
Saber de ti.
Gracias.
Un abrazo.
Ah, bueno. Estoy siguiendo con los programas marcianos.
Te echábamos de menos.
Sí. Bueno, hasta luego y gracias.
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 Aquí tengo otro correo meme para ti, de Mario Luis. Aquí en escucha de tu programa, gracias Orlando. Y dile a Meme que aunque yo no haya conocido su obra, créame, me gusta ese tipo de música y que nosotros los cubanos le queremos. Aunque no sea la misma Cuba que él dejó, algún día lo volveremos a escuchar aquí en esta su patria. Sin más, un nuevo amigo, Mario Luis.
Yo creo que sí, Mario Luis. Ojalá y ojalá por todos ustedes y ojalá por mí también.
Claro.
Que eso pudiera ser un día.
Debo decirte, Meme, que Mara me pidió que te dijera algo. Mara me dijo que cuando era adolescente intentó montar una canción tuya. Y que la primera parte de esa canción le resultó tan difícil, que ella no cree recordar haber solucionado qué hacer con esa primera parte de tu canción. Y son las primeras frases de Qué infelicidad. Es difícil, ¿no?
Sí, sí, es un poco difícil, sí. Sí. Yo no, tú sabes que esa canción salió así. Yo estaba ya acompañando a Elena Burke cuando yo hice esa canción.
Bueno, estabas en un ambiente proclive a ese tipo de complejidad.
Claro.
¿No?
Y estaba la cosa de que Marta Valdés hacía, ajá, cosas muy difíciles ya.
Claro.
Y había como una competencia de hacer cosas difíciles.
A ver quién hacía algo más difícil, ¿no?
Sí. Y yo sé que salió Qué infelicidad. Y recuerdo que las últimas frases de Qué infelicidad me ayudó a hacerla Elena, porque yo no, ya yo no la quería terminar ni nada. Yo decía, no, no, es que ya no encuentro que tiene que ver la primera parte con la segunda.
Ajá.
Y entonces, esa cosa, cuando uno empieza a componer una cosa y no le gusta una cosa, la va dejando a ver si después te sale mejor.
Sí, sí.
Y Elena me dijo, no, ¿qué vas a hacer? Eso tienes que terminarlo ahora mismo.
Mira,
esta noche mismo. Y estábamos trabajando en el bar del casino del Hilton, en 7-Eleven. Y ahí mismo lo terminé, esa madrugada, como a las 4 o las 5.
Y es una de tus grandes canciones.
Sí, eso dicen.
Es una de tus grandes canciones. Ese hastío, Qué infelicidad, son canciones importantes,
sí,
¿no?
Sí. Y esa canción dice la gente que es una canción muy difícil, no sé.
Sí. Es... volvamos a ese espectáculo monumental, insisto, que vas a presentar aquí en Miami el día
19 de octubre.
19 de octubre. Bueno, yo tengo que decirles, amigos, que ayer tuve la alegría de recibir este comunicado del Instituto Latino de la Música, una institución mexicana, fundada en México en 1921. Y voy a leerlo, Meme. ¿Quieres leerlo tú o prefieres que yo?
No.
¿Lo leo?
No, léelo.
Bueno, que dice lo siguiente. Meme Solís será premiado en Miami por el Instituto Latino de la Música. En la noche del próximo 19 de octubre, el Miami-Dade County Auditorium se viste de gala con el maestro Meme Solís, quien estará celebrando sus 60 años de trayectoria artística con un concierto lleno de estrellas invitadas que han llevado su música por todo el mundo hispanoparlante. El Instituto Latino de la Música, fundado en México en 1921, se suma a esta celebración con la entrega de la placa y el sello que lo reconoce como miembro de honor de esta institución, donde han brillado muchas de las más importantes estrellas a lo largo de casi un siglo. Su labor inolvidable, dice este comunicado refiriéndose a Meme, por supuesto, su labor inolvidable y continuada como compositor, cantante, director de cuartetos y especialmente los álbumes realizados a Libertad Lamarque y Olga Guillot para México han motivado que este instituto viaje a Miami a investirlo como tal. También desde España le llega un nombramiento de presidente honorífico de la Asociación de Boleros Gracia Morcillo. ¡Qué bonito! Esa noche del 19 de octubre hay anunciados una treintena de estrellas que viajarán desde dos continentes para ofrecer al público cosmopolita miamense lo mejor de esta estrella de la música latina, Meme Solís.
Ay,
bueno, ¿estás?
Dios mío.
Estarás, oye, que no cabes en ti, ¿no?
Oye, pero es demasiado.
No, qué hermoso. Te mereces todo eso.
Demasiado, Orlando.
Todo eso por razones estrictamente artísticas y por razones también humanas. Meme, tú sobreviviste, tengo que utilizar esa palabra, un periodo difícil.
Difícil.
¿No? Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. ¿Cuándo se presenta el cuarteto en Cuba por última vez? ¿Lo recuerdas?
A finales del año 69, ya casi diciembre, que es cuando ya yo decido pedir mi salida del país.
¿Tus compañeros sabían que tú ibas a dar ese paso?
Sí.
Lo sabían. Lo sabían. Diste el paso y de repente se acabaron las presentaciones.
Sí, se empezaron a cerrarme muy temprano antes de yo dar ese paso.
Ajá.
En diferentes medios. Primero empezaron a cerrarme en la televisión, fue lo primero.
Mm.
Y después todavía yo no tenía decidido cuándo podía irme.
Mm.
Pero cuando vi que empezaron ya a cerrarme, primero en la televisión, después todavía me dejaban en el radio, en los grandes espectáculos de teatro, entonces solamente me quedaba haciendo cabaret, y fue después hasta el radio también. Entonces ya yo dije, ya me tengo que ir ya.
Claro.
Entonces apresuré yo todo y empecé sin renuncié para irme sin tener nada. Sin tener nada solucionado, ni una visa.
Nada más que tu deseo de abandonar el país. Fue todo lo que manifestaste. Más.
Sí. Mi deseo de abandonar el país. Y bueno, tenía razones múltiples, pero yo tomé quizás un poco a lo loco esa decisión.
Mm.
Que me costó.
Debiste tomarla, o por lo menos hacerla pública cuando ya tuvieras la seguridad.
No fui inteligente.
Ah, bueno.
No fui inteligente.
Uno es joven y
como decía, la razón no valía, ¿no?
Uh-huh.
La razón no valía. Fue todo sentimiento.
Lo que querías
lo
era
que quería
irte.
Hacer era, ya no quería hacer más nada. Y yo decía, bueno, ya me han quitado esto. Bueno, pues no voy a hacer más nada tampoco. Uh-huh. Ni cabaret, ni voy a hacer nada. Estaba ensayando un show para Tropicana en ese momento.
Y definitivamente era que pensaban, de acuerdo con la ideología que se impuso en el país, que lo que tú hacías, lo que tu cuarteto hacía, no compaginaba con las nuevas pautas sentadas por
sí,
el gobierno.
Y no era tanto que no compaginara, como que yo no tenía una integración política ninguna.
Mm.
En aquel momento que ya había que tenerla.
Entonces era realmente una extorsión.
Claro.
¿No?
Era una extorsión.
Era una extorsión. Un castigo por no ser sumarte al
sí.
carro de la victoria.
Y como ya me lo habían sugerido, y yo no lo acababa de hacer.
Ajá,
pues
ajá.
Entonces, eso fue, simplemente.
Mm-hmm.
Y eso pues me costó 17 o 18 años.
De tu vida.
De mi vida.
De tu vida, sí, claro, claro, claro.
De todo.
¿Dónde trabajaste, dónde te pusieron a trabajar de forma inmediata después que manifestaste tu deseo?
En una fábrica de cajas de cartón corrugado.
Sí.
Ahí trabajé de lo más bien.
Sí.
De lo más bien trabajé. Sí. Pues yo dije, bueno, hay que hacer esto, lo voy a hacer.
Uh-huh.
Pero no, pero me quiero ir.
Claro.
Me quiero ir, aunque lo que tenga que hacer sean los cartones, la caja de cartón.
Claro, claro. Te entiendo perfectamente. Una pregunta. Trabajaste con Olga Guillot y con Elena. ¿Cómo las diferenciarías? ¿Qué había en cada una de especial?
En Olga, la especialidad de Olga era la forma con su modo de interpretar, de llegar a todos los públicos. Olga fue una mujer que le gustaba, yo pienso, que a casi todo el mundo.
De comunicar.
De comunicar.
Sí, sí.
Elena, yo pienso que es una de las mejores cantantes que ha tenido Cuba.
Uh-huh.
Y quizás muchos lugares fuera de Cuba.
Uh-huh.
La voz de Elena es una voz inconfundible.
Uh-huh, uh-huh.
Y con Elena yo tuve una carrera más larga que con Olga.
Claro, porque Olga se va del país, ¿no?
Exacto. Después yo con Olga seguía haciendo cosas, pero muy esporádicas.
Ajá.
Un día, no sé Ajá. qué cosa, una grabación, un concierto. Y Elena trabajaba diario. Con Elena yo aprendí, increíblemente, uh-huh. siendo yo pianista.
Ajá.
Y ella cantante. Yo aprendí mucho de Elena.
El otro arte tuyo, el arte de arreglar voces, también... ¿Lo tuviste, lo intuiste desde que tenías 14 años o fue algo que fue revelándose a ti en La Habana cuando ya te fuiste?
No, desde antes. desde antes. Yo escuchaba mucha música americana. Ajá. Y yo escuchaba mucha música de la música cubana bien hecha, como por ejemplo el Cuarteto de Aida. Yo siempre fui muy admirador del Cuarteto de Aida, y pude conocerlas, y pude conocer a Aida, y las acompañé durante un año.
Sí, porque Aida tuvo un problema en un brazo, ¿no?
Sí. Aida tuvo un problema en un brazo que le duró el yeso un año.
Y tú fuiste
fui quien lo sustituí.
Figúrate tú.
Sí, Moraima decía, mientras ella pueda estar sin trabajar, ella va a seguir con el yeso puesto. Olvídate que ella no se quita ese yeso.
Me están haciendo señas. Qué horror.
Que
esta conversación nuestra tiene que interrumpirse. Otra vez, ¿qué día de octubre?
19 de octubre, sábado.
En el Miami-Dade County Auditorium vienen artistas de muchas partes, muy distintos todos,
sí,
y van a cantar todo tu repertorio,
mi
¿verdad?
Mi música, mucho, casi toda es mi música.
Ajá.
Menos en algunos casos, como con Silvana Di Lorenzo, que voy a hacer El Último Café en un arreglo que hice con
ella. ¡Ah, qué bien! Y las personas que quieran asistir, pues nada, saben que pueden obtener los boletos a través de Internet. Ticketmaster, y por supuesto, los que viven en Miami yendo a la taquilla del teatro desde ya, ¿no? Meme, qué gran gusto tenerte como invitado. Yo espero que no sea la única vez que vengas aquí a conversar con nosotros.
Ya, cuando tú quieras. Yo he pasado un rato, a pesar de la hora, he pasado un rato muy rico aquí contigo y me ha gustado mucho. Es que tú sabes mucho.
No, yo no sé nada.
Tú eres una enciclopedia.
Yo lo que los escucho a ustedes, a las personas que admiro con gran atención, ¿no? Mara, te mando un beso.
Ay, la Mara tremenda, que yo el otro día hablé con ella y...
Te recuerda con una gran admiración y de veras, a ver si nos vemos pronto.
Y se me olvidó preguntarte, chico.
A ver.
¿Cómo es que ustedes privaron al público de no seguir ustedes haciendo los shows? Ustedes.
Bueno, porque hay una época para todo.
Es verdad. Ay, es verdad que
y esta
sí
es la época de la radio. Muchas gracias.
Gracias.
Un gran abrazo.
Gracias, Orlando. Gracias.
Amigos, hasta pronto.
Yo traigo un son de mi tierra para cantar lo profundo, un son que baile sin tregua y traiga paz para el mundo.
Yo quiero mostrar al mundo lo que se puede alcanzar cuando se logra bailar un son sin perder el rumbo.
Yo traigo un son de mi tierra para cantar lo profundo, un son que baile sin tregua y traiga paz para el mundo.
Miguel Matamoros fue profeta cuando soñó y el son de la loma vio cantado en todo el planeta.
Yo traigo un son de mi tierra para cantar lo profundo, un son que baile sin tregua y traiga paz para el mundo.
Allá por el 1500 nació nuestro primer son, Mateo Dora lo creó para entregárselo al mundo. En la silla la nieta y también la abuela, aquel que no corre vuela, todos quieren guarachar hasta que suelten la suela, los zapatos por bailar.